Muy bien, estamos hoy día con unos invitados especiales. Vamos a conversar sobre los blogs. Algunos entramos a blog, participamos de blogs, tenemos amigos blogueros, nosotros mismos probablemente somos blogueros, pero ¿a cuánto puede llegar esta nueva herramienta para nuestro servicio en la iglesia, nuestro servicio de comunicadores, de educadores? Por eso hemos querido invitar a Andrés Beltramo, al padre Julio Gómez y a Daniel Pajuelo, que es un marianista en formación, que nos va a contar, los tres nos van a contar cómo es su labor de bloggers. Ellos han estado en Roma para un encuentro de blogueros que ha convocado el Pontificio Consejo de las Comunicaciones y el de Cultura, y es muy importante que conozcamos su experiencia y nos animemos nosotros también a entrar a este campo. Te damos la bienvenida, Andrés.
Gracias y un saludo a todo el auditorio.
Padre Julio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buongiorno a tutti. ¿Qué tal? Soy Daniel.
Cuéntanos, Daniel, ¿cómo iniciaste en esto del blog? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Realmente es parte de tu trabajo apostólico, digamos?
Pues en mi caso, yo empecé en el mundo de Internet desde el año 95, con mis estudios de ingeniería informática, y desde siempre he buscado la aplicación pastoral de este medio. Desde el año 98 andaba trabajando en Internet. Creé el portal marianistas.org, que ahora es llevado por un equipo. Aquello pues fue enseñándonos cómo hacernos presentes en el medio. Las cosas han cambiado mucho, ya no son las páginas estáticas ni los foros, únicamente los sitios que la gente visita, y hace falta interaccionar con las personas. Creo que esto es una ventaja para la pastoral, donde el encuentro personal siempre ha sido nuestra mejor baza, y la web 2.0, los blogs, Facebook, Twitter, nos ofrecen esta posibilidad de acercarnos más a las personas.
Padre Julio, usted como sacerdote, diocesano, párroco también.
Sí.
Se decía en el encuentro que esto es un complemento, un pastoreo también. ¿Usted cómo ve esto?
Pues mi experiencia está siendo así, porque yo terminé en el año pasado, en junio, los estudios aquí en Roma de comunicación, y el obispo me envía a una parroquia de 950 personas. Y entonces yo me planteo cómo puedo poner al servicio de mis feligreses los conocimientos que yo había adquirido. Y entonces decidí crear un blog. Un blog muy sencillo, muy pequeño, de la parroquia, en el que voy subiendo por los distintos eventos que suceden en la parroquia, catequesis, celebraciones de la iglesia, aprovechando para poner vídeos, para poner fotografías que yo mismo hago, y también como una ayuda para la catequesis, porque muchas personas, pues viéndose a sí mismas ahí en internet, pues tienen curiosidad por saber, yo qué sé, la historia del miércoles de ceniza o qué celebra la iglesia el sábado santo. Y entonces yo veo que también es un complemento muy útil para la catequesis, porque las personas hoy día, por los ritmos de vida, no van a ir a las reuniones que yo puedo convocar. Sin embargo, las personas, cuando tienen tiempo, sí entran en internet, sobre todo si es un medio que refleja su realidad más local, la realidad de una parroquia. En ese sentido, para mí está siendo una experiencia muy buena.
Andrés, en el encuentro se distinguía también los blogs informativos. Tu experiencia con un blog informativo como es sacro y profano, ¿no?
Sí.
¿Cómo puede contribuir a la información que recibe la gente sobre la iglesia?
Mi experiencia tiene que ver con mi profesión. Yo soy periodista y cubro la Santa Sede y también los asuntos de la Iglesia Católica. Y como parte, digamos, de este mundo de la comunicación, me di cuenta que había mucho, mucho interés de parte de la gente, incluso de parte de católicos comprometidos, en profundizar los temas que la gran prensa toca, incluso de una manera hostil hacia la iglesia. Y entonces buscar elementos para defender la fe, buscar elementos para saber diferenciar lo que verdaderamente es real de lo que se transmite en los grandes medios, de lo que se puede distorsionar o dentro de un ambiente mediático, quizás no ser tan apegado a la objetividad que marcaría la ética del periodista. Y entonces así surgió Sacro Profano, tratando de ofrecer información. Es distinto, quizás es distinta la relación que se tiene como periodista que como seminarista, como sacerdote, aunque es complementaria, porque aquellos que pueden ir a la parroquia y visitar el blog del padre Julio también quieren defender la fe y también quieren dar elementos que sean creíbles, reales y estar al tanto de lo que pasa aquí en Roma y en la Santa Sede. Y entonces es complementario y puede ser muy útil para los católicos en general.
En el encuentro se decía que los católicos ahora encuentran un campo de misión en tener, por ejemplo, un blog y salir a aclarar algunas cosas, como tú dices, estar presente. ¿Tú crees que esta es una nueva tarea que se puede añadir a la vocación del bautizado, por ejemplo?
Por supuesto, y el ejemplo es este encuentro de blogs que se ha llevado a cabo aquí en la Santa Sede, porque había muchos blogs católicos de gente que por propia iniciativa decidió profundizar en estos temas, que no son los grandes temas de la doctrina, sino son los temas de la actualidad. Y entonces quizás los más indicados para estos temas seamos más los periodistas y los sacerdotes, apoyándonos con la parte espiritual en una alianza digital por finalmente contar la verdad, que es lo que mueve, creo que, a todos los blogueros. Creo que todos los blogueros buscamos contar una verdad y compartirla a una comunidad amplia de personas, ¿no?
Entonces, a las labores de párroco hay que añadir bloguero.
Yo estoy convencido de que sí, porque yo me doy cuenta que mis feligreses, la información que reciben de la iglesia muchas veces es de estos medios a los que se refería Andrés, hostiles a la iglesia, la televisión, la gran prensa. Y un católico de a pie de una pequeña parroquia, de una gran parroquia, rara vez lee un documento vaticano. Entonces yo creo que nuestra función es la de hacer de mediadores, de popularizar, entre comillas, la gran teología y hacerla accesible a la gente acercándosela a su realidad, a su experiencia.
Daniel, vamos a aprovechar un poco tu otra carrera. ¿Por qué no a estas alturas de la entrevista le explicamos un poco a la gente qué es un blog, qué es una página web, qué diferencia, por ejemplo, con un Facebook, así rapidito?
Ok, bueno, el término blog, como ayer ya en las conferencias se pudo escuchar, es un término difuso. El blog es una herramienta que está programada, lo cual permite automatizar ciertas tareas de publicación de contenidos. Un blog es un gestor de contenidos en pequeñito, pensado para un público reducido y llevado por una persona. Y actualmente se le llama blogs a herramientas que antes solo se llamaban gestores de contenidos, ¿no? Por eso el término no tiene las fronteras muy delimitadas y se utiliza para muchas cosas. El blog, que viene de Bitácora, originalmente está pensado para compartir vivencias personales de alguien, ¿no? Aprovechando la posibilidad que ofrece Internet de que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede poner una vivencia, una experiencia y que la puedan leer desde cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces esta potencia es aprovechada por los usuarios de Internet que han visto que además es algo muy específico que mucha gente hace y ahí se han desarrollado los blogs.
No, y algunas cosas que se dijeron en el encuentro fueron que le da una autonomía al que lo utiliza o al que entra esta herramienta y también una permanencia. ¿Qué podemos decir de estas u otras cualidades que tiene el blog?
Sobre la autonomía, a mí me gustaría subrayar el hecho de que hoy día cualquier persona no necesita trabajar en un periódico, en una radio, en una televisión para transmitir o dar a conocer sus opiniones. Cualquier persona con un ordenador y una conexión a Internet puede hacer su propio blog y de esta manera alcanza una audiencia, una feligresía mundial. Ayer nos habló en el encuentro un sacerdote holandés que lleva un blog, el padre Roderick, y decía que él al principio de su ministerio fue enviado también a una parroquia pequeña, pero empezó a hacer un blog y se daba cuenta que alcanzaba muchísima más gente a través del blog que los feligreses que acudían a sus misas o a sus catequesis. En ese sentido, la autonomía y el poder que nos dan hoy estas herramientas que tenemos que aprovechar.
En realidad es un reto también para la gran prensa. Creo que en este encuentro de bloggers ha quedado en claro que hay una fuerza emergente dentro de la Iglesia Católica que ya hizo que la misma Santa Sede se volteara a verla, que ha llegado a muchos corazones y a muchas mentes, ha cambiado opiniones, ha logrado corregir errores, mejorar la comunicación que la misma iglesia tiene. Y entonces es interesante saber que esta fuerza es en potencia, o sea, puede crecer mucho más y puede desarrollarse al paso que se desarrolle el propio Internet. Eso es un gran reto para quienes somos periodistas, por eso los periodistas muchos hemos decidido entrar en esta realidad tratando de complementar para saber que a quienes escribimos o a quienes hablamos tienen nombre y apellido, rostro y quieren saber y exigen información, pero también es un reto para la iglesia, tener esa capacidad de entrar en este mundo en donde se pueden transmitir contenidos buenos, pero se pueden transmitir también contenidos malos. Y entonces, si ese espacio se deja vacío, ¿quién lo ocupará?
Yo añadiría que la potencia, el poder de Internet es posibilitar el encuentro personal, ¿no? Cuando hacemos uso del medio para escondernos o lanzar ideas únicamente, no se produce el milagro pastoral, ¿no? Del encuentro o del acompañamiento de la persona, del encuentro con el resucitado. Yo, por poner un ejemplo concreto de cómo hacer esto en un blog, yo siempre que entro en un blog busco la foto de la persona, porque el rostro es la primera tarjeta de presentación en la vida real, ¿no? ¿Por qué no en Internet? Y después, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuál es tu plato favorito? Si me cuentas algo de ti, voy a leer a gusto tus noticias. O no, pero voy a poder conectar, ¿no? Cuando yo leo un periódico, encuentro un tipo de noticia muy interesante, pero no me encuentro con la persona que hay detrás. Cuando yo voy a un blog, quiero encontrarme con lo que esa persona ha digerido, ¿no?, de la vida y comparte ahora con nosotros.
Tú sugieres que en un blog el perfil sea lo más detallado posible.
Que siempre haya una pestaña que ponga sobre mí y otra que ponga sobre este blog. Y de hecho muchos blogs lo tienen, ¿no? Sobre mí aparece una pequeña reseña de quién eres tú, ¿no? Y quizás alguna cosa graciosa, algo que permita conectar. Y en sobre este blog, ¿qué es este blog, no? Porque los que navegamos mucho por internet, visitamos muchos blogs, yo estoy encantado cada vez que me encuentro con una persona que comunica lo que está viviendo, pero no siempre es fácil entender qué estás leyendo, ¿no? Porque igual has encontrado a través del buscador el blog, estás leyendo una de las entradas, pero quieres saber este blog de qué habla en general, mañana qué me va a contar. Entonces, sobre este blog, una entrada que cuente un poco de qué va.
¿Qué otras características, digamos, debe tener, no digamos el blog perfecto, pero un blog eficaz?
Yo creo que hoy los blogs también permiten con mucha facilidad el reunir en un mismo formato, que es la pantalla del ordenador, varios medios, como es el vídeo, las fotografías y el texto. Entonces hoy con muchos de los teléfonos que se venden en el mercado es posible hacer fotografías y hacer vídeos. Es muy fácil para cualquier persona, juntamente con el blog, hacerse una cuenta en YouTube o una cuenta en Flickr y subir las fotografías y los vídeos, y así potenciamos la multimedialidad de los blogs.
Entonces, que un blog tenga muchas imágenes, que sea, tenga imágenes, tenga acceso al vídeo.
Es posible hoy, eso es posible, es muy fácil.
Conceptualmente hablando, una de las cosas que es recomendable para un blog es centrarse en un tema, porque eso hace que pueda haber una comunicación con gentes que estén interesadas verdaderamente en lo que leen. Ser muy generalista, hablar de aquí y de allá, puede ser, pero quizás en el fondo lo que está uniendo a quienes siguen a esa persona es la persona y no quizás los temas de los cuales...
O los enlaces a los que enlaces, te manda.
Claro, sino porque la persona te cae bien. Entonces la centralidad de ese blog es la persona y el carisma que puede tener la persona. Pero siempre hay como un punto que vincula, que pega a quienes siguen los blogs, porque finalmente quien entra a un blog para leer algo es porque decidió personalmente hacerlo. Cuando uno ve un noticiero en la televisión, quizás quiere estar informado, pero no elige qué noticias leer y cuándo leerlas, o verlas, o escucharlas. En cambio, en el blog sí, uno elige si entrar o no entrar, y eso, digamos, nos lleva a que quien lo escriba tenga algo que decir, algo interesante que decir, y sobre un tema particular.
¿Qué errores no se deben cometer en un blog?
Yo creo que Andrés ha dado ahora una clave muy importante, ¿no? Hay que centrarse en un tema. Un blog que trata de todo no trata de nada. Cuando un usuario le gusta un blog, se lo agrega a su lector de blogs y lo clasifica bajo una categoría. Cuando el blog habla de cosas muy dispares, uno tiende a dejar de leer ese blog o le presta menos atención. Yo creo que ese es un error. Añadiría dos más muy rápidos técnicos. Uno es el diseño, hay que cuidarlo mucho, pero yo creo que Internet ha caminado hacia el minimalismo, porque las páginas hoy se cargan en móviles, en iPads, en teléfonos. Hay que evitar sobrecargar de contenidos, por lo menos la portada, ¿no? Que la persona cuando entra encuentre lo que necesita. Y el tercero es para bloggers católicos o gente que el medio es el mensaje, ¿no? Es la publicidad. Yo creo que aquí nos hace falta una reflexión mucho más larga, ¿no? Sobre la presencia de la publicidad de los blogs católicos. Hay que ver si mi opción, la gente con la que trabajo, hemos optado por no publicitar. Si publicitamos, ¿a quién publicitamos? Nos puede aparecer un mensaje totalmente contrario a la fe. Y luego, ¿dónde colocamos la publicidad, no?
Algunos incluso ofrecen plata por cada uno que entra a tu publicidad. ¿Eso es verdad?
Sí, la publicidad se pone para financiar. Hoy esto lo llaman ahora monetizar un blog. Hay sí. Muchísimas herramientas para monetizar un blog y transformarlo en dinero. Y dan dinero, sí, por lo menos para mantenerlo.
Errores. Yo creo hay que evitar.
Como periodista quizás me centro más en la parte de contenido y errores, digamos, que es recomendable no hacer es escribir artículos muy largos que hagan que la gente a la mitad se canse o simplemente que cuenten cosas sin llegar al fondo, al tema. El mensaje del blog es muy directo. La gente quiere inmediatamente que tú le digas de qué quieres hablar y que en 5 o 6 párrafos desarrolles todo. Y entonces seguramente eso llevará a que la misma gente pueda sentirse tranquila que si hoy escribió 3 párrafos, la gente asume esa idea y no hay problema, no tiene que hacer un tratado o contar toda su vida, sino que es centrar una idea y dar una reflexión. Y eso quizás hace que más gente te siga, ¿no?
Siempre a través de los enlaces se puede profundizar un tema, no es necesario ser exhaustivo. Incluso se puede poner un enlace en el que diga, si quieres seguir leyendo, seguir profundizando, seguir informándote, haz clic aquí. Y eso te da acceso a un artículo de Wikipedia, a otra página web donde se trata el tema más a fondo.
Padre, ¿usted ha sentido que estos dicasterios vaticanos, que en sí representan a la Santa Sede, quieren que se impulse más lo de los blogs en la Iglesia?
Yo estoy convencido. El año pasado, por ejemplo, por una parte yo destacaría el magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI sobre el tema de Internet en general. En los últimos años está siendo muy rico y muy poco conocido, sobre todo desde que Internet se ha convertido en un fenómeno global. Yo no recuerdo ahora muy bien la fecha del primer documento vaticano sobre Internet de Juan Pablo II al año 2002, 2001, no recuerdo muy bien.
99 puede ser también.
Sí, no recuerdo. Pero el año pasado, por ejemplo, Benedicto XVI, el mensaje para la jornada de las comunicaciones sociales, aprovechando que era el año sacerdotal, insistió mucho en que los sacerdotes no solo podemos, sino debemos usar estas herramientas para la evangelización. Él dijo que hacían falta evangelizadores en este sexto continente.
Que se llama el continente digital, ¿no?
Claro.
¿Pueden hablar un poco del blog de cada uno, digamos, invitando también a los oyentes a que, como tú dijiste, ¿cómo es? Lo añadan.
Sí, lo agreguen, ¿no? Yo tengo un blog personal y uno un poco más llevado por un grupo y reflexiones, son algunas reflexiones. El mío es SM Dani. Si buscáis SM Dani en Google es la primera entrada y es un blog muy personal donde testimonio mi vivencia de la fe. Los regalos que el Señor pues me ha ido haciendo, los escribo a veces para no olvidarlos, ¿no? Y también tengo ahí temas pastorales, conferencias que he dado, algunos vídeos y música rap que yo compongo y grabo con algunos jóvenes.
El mío es Sacro y Profano, en el nombre creo que está el contenido, que es una idea de una propuesta periodística, un poco más formal si queremos, pero que busca al final de cuentas tratar de salvar algunos de estos problemas que ya hemos testimoniado en esta mesa, de una distorsión de parte de los grandes medios, de las grandes cadenas de televisión o de radio, de considerar a la Iglesia como un actor que está en la sociedad bajo otros criterios que no son los propios de lo que la iglesia debe hacer. Y entonces, cuando un periodista quizás cubre un evento de la iglesia, se equivoca al momento de escribir porque quizás aplica a la iglesia criterios políticos. Y entonces el Papa vendría a ser el presidente de la República cuando los poderes son totalmente distintos. Y entonces la idea de Sacro Profano es revalorizar el papel de la iglesia como actor social y destacar el impacto para bien y para mal, porque sabemos que la iglesia, el mismo Papa lo ha dicho, ha tenido dificultades. Pero también los católicos quieren saber qué dificultades y cómo poder salvarlas y cuál es el mensaje, por ejemplo, del Santo Padre para salvar estos problemas. Y entonces Sacro y Profano, que se busca también Sacro Profano Blog en Google, justamente hace una propuesta de encontrar el impacto real, verdadero, en el mundo, más allá de la vida religiosa, de la Iglesia y de la Santa Sede.
Mi blog es, ya les he dicho a los oyentes, que es una parroquia muy pequeña de 950 habitantes en Castilla, en España. Se llama Parroquia de Becerril, wordpress.com. Y en ese blog trato de reflejar lo que es la vida de la parroquia. Y cuando no hay noticias, porque no siempre en una parroquia pequeña, rural, hay noticias, aprovecho para comentar noticias que suceden a nivel más general en el Vaticano, pequeños comentarios de formación. Y me doy cuenta, sobre todo, en el pueblo donde yo trabajo, donde soy párroco, la mayoría de la gente es gente mayor. Por lo tanto, gente que no ve internet, no usa internet. Pero esta herramienta llega sobre todo a los matrimonios jóvenes, a sus hijos, a los niños. Y estas son, yo creo que, edades, sectores de edad muy interesantes para la iglesia, Podemos decir que no es que esto sea el futuro, es que es ya el presente si queremos evangelizar hoy.
¿Lo podríamos considerar un reavivamiento?
Sí.
Porque, ¿de la pastoral de la iglesia?
Sí, muchos de ellos, yo creo que no. Tenemos que cambiar un poco el concepto de pastoral en la iglesia. No van a asistir a nuestras reuniones. La homilía del domingo queda ahí perdida entre tantas palabras. Sin embargo, los blogs dan muchas posibilidades nuevas para la evangelización, yo creo.
En el encuentro que hubo de bloggers, me pareció muy interesante la exposición que hizo uno de los últimos panelistas de la diócesis de Padua, aquí en Italia, donde se ve que tienen un plan pastoral digital. Y entonces tienen a los web pastor, que son justamente sacerdotes digitales, por así decirlo. Sacerdotes que tienen una parroquia, pero que al mismo tiempo tienen tareas en el ámbito del mundo digital. Tienen las redes de la paz, que son comunidades o grupos que se comunican a través de las redes sociales tratando de dar un mensaje de paz. Creo que esta es una propuesta muy innovadora, que vale mucho la pena y que creo que pone a la vanguardia desde un blog que puede ser de una parroquia que se puede transformar en muchos aspectos en su dinámica propia, viva como la comunidad de la iglesia, que es viva, hasta estos otros proyectos mucho más sofisticados, que verdaderamente son sorprendentes, ¿no?
Para terminar, le pedimos a Daniel, como digamos las nuevas generaciones, los sacerdotes que vienen los próximos años, una reflexión también para los que están en esta etapa. ¿Qué actitud tener ante estas nuevas tecnologías?
Yo creo que, primero, una actitud siempre abierta, ¿no? Esa es la actitud joven, la actitud de la ilusión y la de que no juzga de primeras, ¿no? Sino que escucha, comprende y valora y potencia lo bueno que hay en este medio. Y después, me parece muy importante, esta no puede ser una actividad en solitario, ¿no? Me abro un blog, escribo, eso es pastoral ficción, porque ¿dónde están esos fieles? ¿Cómo les acompañas? Pero me parece que detrás de cada blog tiene que haber la persona y la comunidad cristiana, que desde los comienzos de la iglesia ha sido el ámbito donde el espíritu ha trabajado, ¿no? Todo blog, toda página web, donde detrás haya un grupo de personas que puedan acoger la vida que se está generando, que puedan darle un cauce en la vida real, no solo en la pantalla, es verdadera pastoral, ¿no? Es verdadera evangelización.
Les agradezco mucho por su presencia aquí en Radio Vaticana. Los oyentes seguramente se han animado mucho más, no solamente a entrar a blogs y alimentarse, sino a ser blogueros, y creo que esto sería uno de los objetivos que cumpliríamos. Los deseamos un buen retorno a los que regresan a sus países, a los que siguen trabajando por lo mismo. Siempre está aquí Radio Vaticana para seguir hablando de estos temas. Con ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad.